Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial del RRI World Service. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Después de Vamos a hablar el idioma indonesio tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía con RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Comercio confiscó 5 toneladas de semillas de ajo importadas que se vendieron en Mercado Induk Ramat Jati, Jakarta del Este. Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en su visita de trabajo a Moscú, invitó a los musulmanes en Rusia a que difundieran la paz y la tolerancia. El miembro independiente de la Asamblea Suprema del Parlamento Británico, Charles David Powell, el lunes en Jakarta se reunió con el ministro coordinador de Derecho, Política y Seguridad de Indonesia, Wiranto. Indonesia participará en China International Import Expo 2018, que se celebrará en Shanghai del 5 al 10 de noviembre de 2018. La delegación de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Indonesia se reunió con el vicecanciller argentino Daniel Raimondi en oficina en Buenos Aires el 2 de marzo de 2018. Estas son las noticias en detalle. El Ministerio de Comercio confiscó 5 toneladas de semillas de ajo importadas que se vendieron en el mercado Ramat Jati, Jakarta del Este. El director de cumplimiento comercial del Ministerio de Comercio, Ferry Anggrijono, explicó que las semillas de ajo están prohibidas para ser comercializadas en el mercado y deben plantarse. A los medios de comunicaciones el lunes 12 de marzo de 2018, en Jakarta del Norte explicó que él ha sacado del mercado las semillas del ajo, un programa obligatorio de plantación. El importador tiene licencia para importar semillas de ajo del Ministerio de Agricultura de 300 toneladas. Actualmente, el Ministerio de Comercio está investigando y volviendo a controlar los 8 contenedores de semillas de ajo.
Kami ingin sampaikan kepada para teman-teman.
Nos gustaría transmitir que si el importador recibe el permiso de importación de semillas, debe plantarse, no venderse en el mercado, porque queremos una autosuficiencia de ajo. Si las semillas también se venden en el mercado, mientras que sabemos que el nuevo ministro acaba de dar permiso para la importación. Ferry Angrigiono explicó además que el gobierno ha emitido una política de facilidad para hacer negocios a través del cambio de supervisión desde la frontera hasta el área de aduanas fuera de la frontera. Por lo tanto, no comprometerá a los importadores que incumplan las reglas. Las semillas de ajo se importan de China y entran a Indonesia a través del puerto de Tanjung Priok. Físicamente, las semillas de ajo y ajo no tienen una diferencia significativa, pero en el envase encontraron la información de que el producto es una semilla. Aunque las semillas de ajo en el mercado de Kramat Jati son de ajo para el consumo, Ferry declaró que todavía se rompen las regulaciones de importación. Las semillas de ajo con la etiqueta de producción de enero de 2018 se importaron antes de que el Ministerio de Agricultura emitiera el permiso de importación de ajo a finales de febrero de 2018. Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en su visita de trabajo a Moscú, invitó a los musulmanes en Rusia a que difundiera la paz y la tolerancia. La ministra comenzó su visita de trabajo a Moscú el lunes 12 de marzo para reunirse con el diputado de la Asamblea Musulmana de la Federación de Rusia, Damir Gizatulin, en la Gran Mezquita de Moscú. Esto fue declarado por un comunicado de prensa que Antara recibió en Jakarta el martes. En la reunión, el ministro invitó a los musulmanes en Rusia junto con los musulmanes en Indonesia a difundir la paz y la tolerancia. En la ocasión, el ministro indonesio propuso al diputado de la Asamblea conducir el intercambio de los eruditos musulmanes entre Indonesia y Rusia. Además, Retno transmitió el plan para la reunión de diálogo de la confianza entre Indonesia y Rusia al final del año y espera el apoyo del Consejo de Ulema de Rusia. El miembro independiente de la Asamblea Suprema del Parlamento Británico, Charles David Powell, el lunes 12 de marzo, en Jakarta, se reunió con el ministro coordinador de Derecho, Política y Seguridad, Wiranto. Powell le dijo a la prensa que el sistema de democracia indonesia funciona bien y se interesó por el desempeño del presidente Joko Widodo relacionado con el sistema. Powell dijo que es optimista que el sistema de democracia de Indonesia, que es mejor, tendrá un buen impacto en las elecciones regionales, legislativas o presidenciales en 2018-2019. Powell también dijo que el desarrollo de la infraestructura de Indonesia, que ha sido mejor desde los últimos 30 años, también se considera significativo en el sector económico, incluidas muchas inversiones de los empresarios británicos. Powell y Wiranto en la reunión discutieron el compromiso de los dos países en el manejo del terrorismo. Indonesia participará en China International Import Expo 2018 que se celebrará en Shanghai del 5 al 10 de noviembre de 2018. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Arlinda, dijo que China es el principal socio comercial de Indonesia con un comercio total de 58 mil millones de dólares estadounidenses. China es el mayor mercado de exportación e importación de Indonesia. Actualmente, Indonesia sigue experimentando un déficit comercial con China de 14.1 billones de dólares estadounidenses. Con ese fin, Indonesia mejorará aún más la promoción comercial. Uno de ellos es a través de China International Import Expo. A los medios de comunicación en el Ministerio de Comercio el martes 13 de febrero, explicó que esta exposición es la primera realizada por el gobierno chino. El gobierno chino invita a participar a más de 200 países y 150.000 compradores. En esta exposición, Indonesia es uno de los 4 países que obtienen el área del pabellón de 160 metros cuadrados de forma gratuita. Según Arlinda, esta es una excelente oportunidad para que Indonesia promueva los productos potenciales de Indonesia.
Tapi ini artinya peluang yang bagus buat kita untuk bisa
Pero esto significa una buena oportunidad para que podamos reducir el déficit. Así que estamos tratando de participar y colaboramos con nuestra Cámara de Comercio y Asociación de Industria de Indonesia y hemos reservado 1.000 metros. Arlinda explicó además que después de participar, los productos de Indonesia se promocionarán a través del sitio web de la Expo. El Ministerio de Comercio todavía está discutiendo qué productos se mostrarán en Pavilion Indonesia. La exhibición de productos indonesios se dividirá en 3 zonas: zonas agrícolas, bienes de consumo y turismo. Arlinda pidió a los organizadores que ubicaran el pabellón de Indonesia en una ubicación estratégica. El Ministerio de Comercio coordinará con los gobiernos regionales para participar en la presentación de los productos de estrella de Indonesia. Los productos que se exhibirán incluyen café, palma, goma y automotriz. La delegación de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Indonesia se reunió con el vicecanciller argentino Daniel Raimondi en su oficina en Buenos Aires recientemente. Durante la reunión se conversaron varios temas sobre las relaciones bilaterales entre Indonesia y Argentina. En su discurso, Raimondi dijo que Indonesia es el socio importante para Argentina, especialmente en la región sureste asiático. La vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes, Meutia Hafiz, dijo que Indonesia y Argentina ha tenido una larga historia de relación bilateral durante 62 años. Como un socio importante para Indonesia, dijo Meutia Hafiz, Argentina ha demostrado su compromiso en darle el apoyo a Indonesia en diversos foros internacionales, entre tanto la pertenencia de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante la sesión de discusión, la delegación de la Cámara de Representantes de Indonesia mencionó la importancia de la relación bilateral entre ambos países a través del contacto pueblo a pueblo, por lo tanto, el acceso entre ambos países debería ser facilitado. Además del contacto pueblo a pueblo, también se conversó sobre incrementar la cooperación interparlamentaria. Al finalizar la reunión, el director de Asia y Oceanía, Eduardo Acevedo Díaz, agradeció la ayuda de Indonesia en resolver el caso de secuestro de una ciudadana argentina alum, gracias a la cooperación entre las partes pertinentes. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema facilidad de impuestos para impulsar la inversión. El gobierno de Indonesia está alentando con entusiasmo la inversión, que es un aspecto importante y de apoyo de la economía del país. No es de extrañar que está intentando aumentar tanto la inversión nacional como la internacional. Por lo tanto, además de proporcionar infraestructura, el gobierno también ha emitido varias políticas económicas desde 2015. Hasta 2017 ha habido 16 volúmenes de paquetes de políticas, algunos de los cuales están destinados a apoyar y empujar la inversión. Además, el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas también, está finalizando 4 nuevas reglamentaciones que pronto serán ratificadas en las próximas semanas. El objetivo es mejorar la inversión, como expresó el presidente Joko Widodo en el objetivo de crecimiento económico en 2018. Las 4 regulaciones son sobre tax holiday o incentivos fiscales en forma de exención de impuestos sobre la renta, desgravación fiscal o deducción fiscal, impuesto a las pequeñas y medianas empresas e incentivos para las empresas que realizan investigación y desarrollo y vocación. Con su vasta área, Indonesia necesita una gran cantidad de capital para garantizar que todas las regiones obtengan fondos adecuados para el desarrollo. Además, Indonesia es un país archipelágico, por lo que el desarrollo podría verse obstaculizado por razones de acceso y movilidad. De hecho, Indonesia posee una gran cantidad de naturaleza y un gran potencial. La ubicación estratégica entre los 2 continentes, Asia y Australia, y los 2 océanos, India y el Pacífico también, es la ventaja de Indonesia en el mercado internacional. Por lo tanto, el gobierno es cada vez más consciente de la importación de la inversión extranjera en el desarrollo de Indonesia. Además de explotar una gran área, la inversión extranjera también puede generar impactos positivos en Indonesia. El número de inversionistas extranjeros que vienen e invierten en Indonesia ciertamente no puede separarse de la actitud del gobierno en cuanto a la provisión de instalaciones y la facilidad impositiva. ¿Cómo invertirán los inversores extranjeros su capital en Indonesia si el gobierno impone un sistema impositivo gravoso, especialmente si no hay una instalación adecuada? A pesar de que la inversión extranjera es necesaria para alentar y promover la economía de Indonesia, debe hacerse de manera ordenada y de acuerdo con las regulaciones de inversión, en lugar de dañar al país y a la nación de Indonesia en el futuro. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 13 de marzo en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de marzo de 1984. La secta Children of God o Hijos de Dios está prohibido por el fiscal general. El procurador general Ismail Saleh anunció la prohibición de las enseñanzas de Children of God. Desde el 13 de marzo de 1984, este grupo de secta ya no puede difundir sus enseñanzas en Indonesia. Ismail Saleh llamó a Children of God una secta que enseña la relación sexual gratis en Indonesia. Children of God, más tarde conocido como Family of Love y ahora se llama International Family, es un nuevo movimiento religioso que comenzó en 1968 en Huntington Beach, California, Estados Unidos. La mayoría de sus miembros son del movimiento hippie. Children of God cambió nombres unas veces. Children of God, usado desde 1968 hasta 1977. Luego se convirtió en The Family of Love desde 1978 hasta 1981. Y volvieron a cambiar llevando el nombre de la familia en 1982 hasta 1994. Desde 2004, su nombre cambió nuevamente a la Familia Internacional. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 13 de marzo de 2007. Falleció el profesor Sarbini Sumavinata. El profesor Sarbini Sumavinata es una figura socialista de Indonesia, un intelectual de Sundanés, descendiente de Sumedang, que es economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Indonesia. Contribuyó al Estado porque en 1965 fue uno de los primeros en presentar el concepto de desarrollo económico al general Suharto, quien en ese momento todavía se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Reserva Estratégica del Ejército, o Kostrad por sus siglas en idioma indonesio. Este concepto más tarde resultaría en la mejora de la economía estatal al comienzo del gobierno del Suharto. Sarbini desarrolló activamente la idea de una economía populista para mejorar el bienestar de la población rural. El Estado, dice, necesita invertir mucho para destruir los restos del feudalismo y el colonialismo que siguen atando a la población rural. Sarbini también propuso diversas medidas de modernización en la agricultura. La industrialización populista que cubre todos los sectores de la vida de la aldea, como la agricultura, la pesca, el comercio, el transporte, el banco, debe construirse para mejorar el bienestar de las personas de las aldeas. El profesor Sarbini Sumavinata falleció en Jakarta el 13 de marzo de 2007 a la edad de 88 años. Terminamos este Hoy en la Historia con el terremoto en Erzincan, en el este de Turquía. El 13 de marzo de 1992, el terremoto de Erzincan golpeó el este de Turquía con una escala de Richter de 6.7. El terremoto dejó al menos 498 personas muertas y otras 2.000 resultaron heridas. La pérdida financiera total alcanzó 13,5 millones de dólares. Más de 3.000 réplicas sacudieron el área después. Oyente, este fue Hoy en la Historia de RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyente, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema, la Asamblea Consultiva Popular incrementó la socialización de cuatro pilares. La Asamblea Consultiva Popular, o MPR por sus siglas en idioma indonesio, continúa mejorando la socialización de los cuatro pilares de la nacionalidad, a saber Pancasila, la Constitución de 1945, Bhinneka Tunggal Ika, o diferente pero sigue siendo uno, y el Estado Unitario de la República de Indonesia en diversas regiones de Indonesia. La página web de mpr.go.id mencionó que MPR está socializando los cuatro pilares en Bandung, Jawa del Oeste, el 10 de marzo, a la que asistieron alrededor de 300 líderes y miembros de la Asociación de Empresarios Musulmanes Indonesios de la Ciudad Bandung y asistido por miembros del Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia Jawa Occidental, que fue inaugurado por el secretario general de MPR, Ma'ruf Cahyono. Ma'ruf dijo que la socialización de los cuatro pilares ya está en marcha, se completó y terminó todo. Solo queda entrar al núcleo o la esencia. La esencia de la MPR en proporcionar conocimiento, fundamentar e interiorizar los valores nobles de la nación que existía en los cuatro pilares de la Asamblea, está en el nivel de implementación. Además, Ma'ruf dijo que las mujeres indonesias miembros de la Asociación de Empresarios Musulmanes Indonesios de la ciudad Bandung, que asistieron con plena conciencia en la socialización, es una forma de implementación que está presente para contribuir igualmente, entre otros, que es específico para contribuir en el desarrollo económico nacional, porque todos los miembros de la Asociación de Empresarios Musulmanes de Indonesia son empresarios con una visión extraordinaria, a saber, la independencia económica. Según Ma'ruf, la visión ideal está en línea con la visión del futuro de Indonesia y de acuerdo con los valores que existen en los cuatro pilares. Por otro lado, Ma'ruf explicó que la resiliencia ideológica es crucial, dada que sin tener una resiliencia ideológica, la nación Indonesia no podrá enfrentar una competencia muy fuerte desde el exterior o el interior. En otra parte, Ma'ruf Cahyono afirmó que la gente de Indonesia debería tener y mantener la resistencia de la ideología. Si la nación Indonesia no lo tiene, entonces una Indonesia independiente que tiene su propio carácter no puede realizarse. Además, Ma'ruf dice que las generaciones de jóvenes actuales y futuras son la esperanza de poder poseer, mantener la resistencia ideológica. Ma'ruf recuerda que la vida hoy en día es el dominio de la vida global, no puede evitar, pero inevitablemente todos entran y se unen al vórtice global, pero que no se olvide de la identidad nacional. Ma'ruf agregó que si esta nación ya tiene resiliencia ideológica, esta nación también debe tener competitividad. Según él, si la generación joven no se convierte en una generación inteligente, no en una generación optimista y no unida, ¿cómo la nación Indonesia puede competir con otras naciones? Mientras que el problema de esta nación es mucho. Ma'ruf invita que sea una generación joven que tiene una ideología de resistencia y una alta competitividad. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con La Belleza de Indonesia. Hoy les presentaré una de las atracciones turísticas en Pacitan, provincia de Jawa Oriental. Así que manténganse en sintonía con RRI World Service, La Voz de Indonesia en www.voenews.id. Estimados radioescuchas, el Distrito de Pacitan en Jawa Oriental, Indonesia, no solo es conocido como el lugar de nacimiento del sexto presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sino también como una ciudad de mil gongs. No solo eso, el distrito de Pacitan también tiene muchas playas hermosas. Una de ellas que no debe perderse es la playa de Srau en Dusun Srau, pueblo de Candi, distrito de Pringkuku, Regencia de Pacitan, provincia de Jawa Oriental. Casi todas las playas en Pacitan tiene arena blanca con grandes olas, incluida la playa de Srau, lo que las hace ideales para surfear. Además de las grandes olas y la suave arena blanca, otra atracción de la playa de Srau son sus imponentes acantilados que se adentran en el mar. Los altos acantilados que la rodean realmente pueden perfeccionar la belleza de la playa Srau. Otra belleza de esta playa también se puede ver si el agua del mar está retrocediendo. En ese momento puedes dirigirte hacia la roca que es visible debido a la marea baja. Y aquí puedes encontrar el mejor lugar para capturar un momento hermoso en esta playa. La playa de Srau está a unos 25 kilómetros de la ciudad de Pacitan. Además de ir en auto, también puedes ir en tren o avión. Al llegar a la playa de Srau, solo pagas 5.000 rupiah, o un valor menos de un dólar estadounidense, por persona para llegar a esta zona turística de la playa de Srau. Su ubicación, que está bastante escondida, hace que la playa de Srau no esté demasiado llena de gente. No hay ningún hotel alrededor de esta playa, así que puede quedarse con la gente local o instalar una carpa en la playa, lo cual está más cerca de la naturaleza. De hecho, la playa Srau es maravillosa para acampar. La playa de Srau tiene tres lugares hermosos y excepcionales que atraen a los visitantes. El primero está ubicado en la costa este, donde hay un puesto de guardia. Aquí puedes ver algunas rocas que forman una colina en la orilla. También hay una roca con forma de túnel y esto se convierte en la singularidad de la playa de Srau, donde puedes ver la fascinante vista del amanecer. El segundo es un lugar de descanso hecho de concreto, que es uno de los lugares favoritos de los visitantes. Usted puede relajarse aquí mientras observa la belleza de la playa de Srau con muchos surfistas disfrutando de las grandes olas. Mientras que la tercera ubicación es una plataforma pequeña proporcionada por el gerente para ver la belleza de la puesta de sol en la playa de Srau. Desde esta tercera ubicación también puedes ver una roca prominente con forma de tiburón. Está en Jawa Oriental y no muy lejos de Pacitan. Busque tiempo para visitar esta playa, porque no estará completo si te visita Pacitan sin disfrutar de la belleza de la playa Srau. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia, con la playa de Serau en el distrito de Pacitan. Mañana la belleza de Indonesia volverá con otros temas interesantes.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Pelayanan Kamar Hotel, o se traduce en español, el servicio a la habitación. Estimados oyentes, el tema de nuestra conversación de hoy es Pelayanan Kamar Hotel, o en español, servicio a la habitación, entre Tony de Inglaterra y el recepcionista del hotel. Vamos a escuchar la siguiente conversación. Selamat malam dengan housekeeping. ¿Ada yang bisa kami bantu? Malam, saya perlu pengering rambut. ¿Boleh saya pinjam? Pengering rambut ada di laci lemari, Pak. Oh, baik. Saya lihat dulu. Terima kasih. Sama-sama. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Saya perlu pengering rambut. Saya perlu pengering rambut. En español, necesito un secador de pelo. ¿Boleh saya pinjam pengering rambut? ¿Boleh saya pinjam pengering rambut? En español, ¿me puede prestar el secador de pelo? Laci. Laci. Se dijo en español el cajón. Laci lemari. Laci lemari. En español, el cajón del armario. Pengering rambut ada di laci lemari. Pengering rambut ada di laci lemari. En español, el secador del pelo está en el cajón del armario. Saya lihat dulu. Saya lihat dulu. En español, déjame revisarlo primero. Butuh. Butuh, en español, necesitar. Perlu. Perlu, en español, necesitar. Handuk. Handuk, en español, la toalla. Baru. Baru, se dice en español, nuevo. Handuk baru. Handuk baru, en español, la toalla nueva. Sisir. Sisir, en español, el peine. Estimados oyentes, para decir la cosa que usted necesita, se usa los verbos perlu o butuh. Saya perlu pengering rambut. Saya perlu pengering rambut. En español, necesito un secador de pelo. Saya butuh pengering rambut. Saya butuh pengering rambut. En español, necesito un secador de pelo. Saya perlu handuk baru. Saya perlu handuk baru. En español, necesito una toalla nueva. Saya butuh sisir. Saya butuh sisir. En español, necesito un peine. Estimados oyentes, antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema sobre instalaciones hotelerías, vamos a escuchar de nuevo la conversación siguiente. Selamat malam dengan housekeeping. Selamat malam dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu? Ada yang bisa kami bantu? Malam saya perlu pengering rambut. Boleh saya pinjam? Pengering rambut ada di laci lemari, Pak. Pengering rambut ada di laci lemari, Pak. Oh, baik, saya lihat dulu. Terima kasih. Sama-sama. Estimados oyentes, en esta ocasión tenemos un quiz con el premio interesante. Y la pregunta es, diga su nombre, de dónde viene o del cual país y díganos su dirección. Por favor, responde la pregunta y no se olvide de saludar y envíe su grabación de voz por correo electrónico voy@voynews.ed. Por ejemplo, buenos días, me llamo Tatiana, soy de Indonesia. Mi dirección es calle Medan Merdeka Barat, Yakarta, Indonesia. Y así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales y presentamos de la región especial de Aceh. Comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Katidein, interpretada por Liza Aulia. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Queridos oyentes, Cathy Dane es una de las canciones en el álbum debut de la cantante Lisa Aulia, titulado Álbum Cutting. Y con este álbum, Lisa, con su típica voz y fuerte, tuvo éxito en la región de Aceh. Esta cantante musulmana también tiene talento del arte como compositor musical, actriz en telenovela nacional y la cantante. Aunque todavía no ha lanzado muchos álbumes musicales, Lisa tiene responsabilidad como artista y es consecuente con la música regional de Aceh. Y vamos a escuchar la siguiente canción de la región Aceh, titulada Anuk Yatim, interpretada por Rafli.
Saat
estimados oyentes, esa fue la canción Anok Yatim que cuenta de los huérfanos. El cantante Rafli se hizo conocido en H después de lanzar su primer álbum titulado Hassan Hussein. Anteriormente, Rafli cantó en las cafeterías de H. Con su distintivo vocal y agudo, Rafli intentó combinar la música tradicional de H con la música moderna. La canción Anok Yatim también se escucha durante la conmemoración del tsunami H. Y bueno, terminamos nuestra edición del mundo musical de hoy con dos canciones tituladas Hatu Ke Ala por Liza Aulia. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del mundo musical de la voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.